Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, que arranca ahora y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde en este complicado a nivel informativo martes 10 de noviembre. Es cuestión de horas que el Real Club Celta haga oficial el fichaje de Eduardo Coudet como máximo responsable técnico del equipo vigués, si llega a la finalización de su contrato hasta el mes de junio del año 2022. Pero hay que quedarse con este dato. Lleva década y media al frente del Real Club Celta como presidente Carlos Mourinho. Y desde entonces, Eusebio Sacristán, Paco Herrera, Luis Enrique Martínez, Eduardo Berizzo y Juan Carlos Unzué han estado al frente del equipo una o más de una temporada. El resto de los técnicos han sido un visto y no visto por esta trituradora de entrenadores que en los últimos tiempos se ha convertido el Real Club Celta. La falta de un proyecto, la falta de un estilo, el error en las elecciones de muchos de estos técnicos han llevado al conjunto vigués a esta situación de grave inestabilidad deportiva.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos al lío. Eduardo Coudet sigue siendo el gran protagonista, el gran nombre propio también en la jornada de hoy. Después de la despedida, después del cese de Óscar García Junyent, se ha ido cumpliendo lo que aquí habíamos dicho de manera puntual y gradual, que el Chacho Coudet sería el próximo responsable técnico, el próximo entrenador del Real Club Celta, acompañado de todo el equipo, de todos los colaboradores que hasta el día de ayer, hasta la tarde de ayer, estuvieron al frente del Internacional de Porto Alegre, líder del campeonato de liga brasileño y vivo en otras dos competiciones como es en la Copa Brasileña y en la Copa Libertadores. Ayer se desvinculaba, así lo hacía oficial el club del sur de Brasil, Coudet, del Internacional, y esta mañana, mañana brasileña, mediodía brasileño, se espera que firme contrato con el Real Club Celta hasta junio del 2022. Una vez ese trámite se cumpla, el Celta anunciará a lo largo de esta tarde que es su nuevo técnico para el próximo año y medio. Hay que desearle toda la suerte a un Eduardo Coudet que, después de haber jugado en Vigo menos de medio año en la temporada 2002-2003, ahora llega, quiero creer, que con aires de revancha. Un Coudet que viajará a Vigo entre miércoles o jueves, que tendrá que pasar diferentes pruebas PCR y que cuando tenga los resultados de las mismas, empezará a entrenar con el equipo total, no antes de sábado o domingo de esta misma semana. Mientras tanto, la sesión de ayer, el entrenamiento de hoy, sin los seis internacionales que están con las selecciones de sus respectivos países, es cosa de trabajo de campo, Carlos Hugo García Bayón y Borja Ubiña, preparación física, Alex Andújar, preparación específica de los porteros, Nando Villa, o lo que es lo mismo, el cuarteto de técnicos que figuran en nómina del Real Club Celta, al margen de que este sea o no el entrenador del primer equipo. El que se va a hacer cargo de los jugadores para intentar enderezar una titubeante marcha deportiva, por lo menos en este arranque del campeonato liguero 2021, es, como decíamos, Eduardo Coudet, una persona que conoce muy bien, 15 horas, 35 minutos, está en Logroño. José Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué recuerdos tienes tú? Es cierto que ya han pasado casi 20 años, pero ¿qué recuerdos tienes tú de esos 6 meses en donde coincidiste en la plantilla con el nuevo entrenador del Real Club Celta, con Eduardo Coudet?
Pues la verdad que es una sorpresa impresionante. Después de 6 meses, el calado que tuvo en el equipo, la verdad que en tan poco tiempo, yo creo que aparte de que era conocido por los argentinos y fue muy bien acogido, era un hombre que se adaptaba a todo, que tenía un sentido del humor de la leche y la verdad que muy agradable, y ya te digo que estábamos encantados todo el grupo con él.
Oye, ¿y por qué crees que no pudo triunfar en Vigo?
No sé, yo creo que vino muy rápido, vino en invierno, la verdad que el tiempo no acompañaba, no sé, se juntaron cosas, pero bueno, yo a mí nada más verlo entrenar y la calidad que tenía, sabíamos que se trataba de un jugador que venía de River, que era un jugador buenísimo y que nos tenía que aportar cosas. Lo que pasa que la verdad que nos hubiese gustado que se hubiese quedado mucho más tiempo.
Oye, tú que conoces porque has convivido con argentinos, ¿puede tener, digamos, ahora en su retorno a Vigo, no como jugador, obviamente, como futbolista, puede tener esas ganas de revancha, de poder triunfar como técnico, ya que no lo pudo hacer en su día como jugador?
Hombre, no cabe duda que la verdad que conoce la ciudad y esa reválida y lo bien que lo está haciendo como entrenador, te quiero decir que es un entrenador que su equipo va a liderar ya, que está haciendo muy bien las cosas y la ilusión que solo por querer venir al Celta ya te transmite que viene con muchas ganas de hacerlo bien y de tirar para arriba con el equipo.
Oye, que hay dos tipos de futbolistas, los que cuando cuelgan las botas se desconectan de todo, y yo ya veo que tú al día sigues, ¿eh? ¿Puesto estás?
Sí, no cabe duda que al final has estado todo el día con el pelotón y no puedes dejarlo. Siempre que juega al Celta, pues pegado a la tele. Me gusta seguir a los compañeros, a ver qué es lo que hacen, cómo entrenan, hacer un seguimiento por lo menos de la gente que ha jugado contigo, y la verdad que te hace muchísima ilusión cuando los ves triunfar y les ves que las cosas les van bastante bien.
Oye, José Ignacio, y desde la distancia, desde tu Logroño natal, ¿cómo estás viendo al Celta? Aquí no paramos de sufrir. Me imagino que los que tenéis en el corazón algo de color celeste o de sangre celeste, me imagino que desde la distancia también se sufre.
Pues nos pasa lo mismo. Desde el año pasado, este año, que siempre, yo creo que hemos comentado en alguna otra circunstancia, que la verdad que el equipo es que pinta espectacular. Es un equipazo que tiene unos jugadores buenísimos y que por lo que sea pues no se ha dado con la tecla y el equipo pues no sabe dar. Yo antes te comentaba que me recuerda mucho a la Real Sociedad por el tipo de futbolistas que les gusta el trato del balón, el jugar bien al fútbol, pero el año pasado la verdad que no levantamos cabeza, y este año yo pensaba que desde el principio pues el Celta iba a salir con fuerza, iban a acompañar los resultados, pero bueno, todavía es pronto para crear, yo creo, mal ambiente, porque lo más importante es tener un buen equipo, y yo creo que el Celta lo tiene.
Oye, dentro de unos añitos, cuando se cumplan los 25 de tu gol en San Siro, volvemos a Milán y lo recreamos, ¿no?
Ojalá, la verdad que lo recuerdo todos los años, el 25 sería bonito, y bueno, son tiempos que cada día que pasa pues le das más valor, te acuerdas más de la situación. Y ahora cuando ves compañeros que ha pasado el tiempo, que los has tenido contigo en el vestuario, le coincidió también en la habitación varias veces con el Chacho cuando llegó, y tenerlo ahora de entrenador, pues un motivo de alegría más.
Querido amigo, que te vaya bien, cuídate mucho, que en estos tiempos de pandemia yo creo que es lo prioritario, lo principal. José Ignacio, un abrazo.
Trataremos, un abrazo para todos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cierro capítulo con el Real Club Celta para recordar que el siguiente partido de Liga será el sábado 21 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla Fútbol Club, y que ayer la Liga de Fútbol Profesional hizo públicos los horarios de la undécima jornada. En esa jornada última del mes de noviembre, el Celta recibirá al Granada el domingo día 29, partido que se jugará en Balaídos a partir de las 6:30 de la tarde. Y a estas horas arranca para Cantabria la expedición del Club Deportivo Rivadumia. Mañana tiene partido correspondiente a la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Jugará ante el Miengo, y como ya se ha dicho y repetido hasta la saciedad, si el Rivadumia pasa de ronda, le tocará como premio gordo tener que enfrentarse, poder enfrentarse a un equipo de la máxima categoría del fútbol español, a un equipo de la primera división, que ojalá, si gana mañana el equipo de Luis Carro, pueda visitar en las próximas semanas el campo de Aserra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Tenemos hoy partido de Asobal, juega el Cisne, será mañana miércoles el turno de Cangas cuando viaje a Pamplona para enfrentarse a Anaitasuna. Pero hoy, como decía, 8 de la tarde, Atlético Valladolid frente a Cisne, pabellón de Huerta del Rey, y los pontevedreses que viajaron esta mañana hacia Valladolid, entrenador Javier Fernández. Jabato, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Me imagino que el viaje sin ningún tipo de problemas, y a aguardar ahora al partido de esta tarde, partido importante como todos, ¿no?
Sí, bueno, acabamos de llegar ahora sin ninguna novedad de ningún tipo, o sea, dentro de toda la normalidad posible, ¿no? El viaje, llegamos ahora, comeremos, descansaremos y preparados para el partido de esta tarde, como tú bien dices. Pues bueno, todos los partidos a día de hoy para nosotros son importantes por todo lo que nos jugamos, la dificultad que tiene, ¿no? Porque cualquier rival pues tiene pues argumentos de sobra para poder ganarnos, y nosotros tener que estar a un buen nivel, que es lo que queremos, ¿no?
Has viajado prácticamente con toda la plantilla, tan solo una baja y algún chaval para completar la lista.
Sí, bueno, estamos con bajas todavía, la baja de Gonzalo, que es de larga duración, que esperemos que pueda estar para el mes de diciembre, y luego pues completando con gente de la base. Por suerte ya hemos podido recuperar a dos jugadores que todavía siguen en cuarentena la semana pasada, y podemos entrenar, pues al final de la semana pasada ya pudieron entrenar una vez, más el entrenamiento de ayer, y ya nos hemos ido incorporando a esto, porque bueno, en esta situación que vivimos, en cualquier momento pues alguno pues puede pues bueno, tener que enfrentarse a una cuarentena, y es algo que no es bueno, pero nos tenemos que habituar, y por suerte nosotros ahora hemos recuperado a todo el mundo, estamos prácticamente todos solo con la baja de Gonzalo, y bueno, pues a ver si somos capaces de acoplarnos lo antes posible y hacer un gran partido.
Entrenador, la pregunta del millón, tú lo acabas de decir, a ver si es posible hacer un gran partido, pero ¿cómo está el equipo después de demasiados días sin competir?
Bueno, a ver, competimos la semana pasada, no la anterior, ¿no? Contra el Barça, que veníamos después del confinamiento solo con cuatro entrenamientos. Está claro que la situación no es la mejor por todo lo que rodea, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Sabemos que esto podría pasar, y por suerte nos ha pasado, y ahora, bueno, incluso ahora nuestro rival pues ha estado un tiempo en cuarentena y va a ser su primer partido, así que bueno, esperemos que nosotros nos podamos hacer rápidos otra vez con la competición, y no tengamos que parar, pero bueno, esto está a la orden del día, y hay que ser conscientes de que esto pues bueno, por desgracia otra vez nos puede pasar. Lo mejor es que ahora por los chicos estamos con ganas, a ver si ahora pues no nos frenan y podemos seguir la competición con cierta normalidad.
El Valladolid tiene bajas, ¿crees ahora mismo un equipo más asequible para intentar hincarle el diente en Huerta del Rey, en su pabellón?
Bueno, es que lo de las bajas, encontrarnos bajas o pabellones vacíos, pues por desgracia, pues para bien o para mal, se van a dar durante toda la temporada para todos, ¿no? En este caso nosotros pues viajamos a un Huerta del Rey que no está vacío, y obviamente eso pues nos viene bien por no sufrir esa presión. Bueno, quizá que los jugadores por no disfrutar de este campo lleno pues va a ser algo que no se les va a quedar un buen recuerdo, obviamente, ¿no? Por este año tan raro que vivimos, pero bueno, es que también se ha basado en otras circunstancias, nos ha pasado a nosotros en los primeros partidos, ¿no? En no poder tener prácticamente gente en el pabellón, en tener gente lesionada. Bueno, hay que intentar adaptarse, las plantillas son las que son, ellos por suerte tienen una plantilla amplia, entonces bueno, yo creo que tienen gente de sobra pues para competir, ¿no?
Que no te robo más tiempo, que a las 8 de la tarde saltáis a la cancha para intentar jugar en las mejores condiciones posibles y plantarle cara al Atlético Valladolid. Jabato, entrenador de Cisne, mucha suerte, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por los equipos, porque si no este año sus situaciones hubieran sido muy complicadas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En estos tiempos convulsos que estamos viviendo, qué buena noticia cuando en un deporte en donde los contratos y las renovaciones de los contratos hay que pelearlas, qué buena noticia decir que un buen amigo de esta casa, que un ciclista profesional, pues asegura su futuro para los dos próximos años. Delio Fernández, corredor de Delco Marsella, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con contrato renovado hasta el año 2022.
Sí, así es. Llegamos a un acuerdo para que continúe dos años en el equipo. Ya llevo cinco, pero bueno, se llegaría hasta el séptimo.
Te vas a hacer marsellés, ¿no? O medio marsellés.
A mitad, ya casi soy de los más veteranos, bueno, sí, el segundo más veterano del equipo en cuanto a tiempo que llevamos en el equipo, y también uno de los más veteranos en edad.
Cinco años, Delio, en Marsella, cuando te plantean la renovación, me imagino que si las condiciones económicas eran satisfactorias, ¿para qué cambiar y para qué irme de un sitio en el que siempre has dicho estabas a gusto?
Sí, un proyecto que sigue creciendo y bueno, pues me tienen como uno de los referentes del equipo y bueno, ante la situación actual, donde la incertidumbre era bastante grande, pues en los equipos de cómo iban a continuar, muchísimos corredores que están o sin equipo a la espera aún de los equipos, pues bueno, decidí arreglarlo cuanto antes, se hace público ahora, pero bueno, ya hace un tiempo que llegamos a un acuerdo.
Sí, porque recuerdo la última, creo que fue la última vez que hablábamos, había ya unas negociaciones abiertas, había como una promesa de los dirigentes de Delco Marsella a tu continuidad, pero claro, hasta que uno no firma el contrato, no termina de respirar tranquilo.
Sí, así es. Bueno, desde un principio hubo una intención por las dos partes de llegar a un acuerdo y no hubo gran dificultad.
Equipo continental francés, y estamos en la tesitura de siempre, buscando invitaciones para poder correr las tres grandes. Tal y como se está transformando el panorama internacional de tu deporte, ¿ves opciones reales de que Delco pueda estar en Giro, en Vuelta o más complicado en Tour?
Bueno, nosotros, a ver, cada carrera tiene sus intereses de invitar a equipos del propio país y nosotros el Tour de Francia es nuestro objetivo, pero se suma la dificultad de que es la carrera más grande del mundo, donde todos los equipos queremos ir. Entonces, bueno, se está trabajando, se siguen dando pequeños pasos siempre adelante y, bueno, trabajamos con la ilusión de que llegue esa invitación algún día.
Y para la temporada próxima, para el año 2021, ¿Qué te han pedido? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué papel, qué rol en el equipo te gustaría, Delio, desempeñar?
Bueno, un poco lo que llevo ya haciendo estas últimas temporadas. Como dije anteriormente, soy uno de los corredores más veteranos, con más experiencia, y el equipo está también en una fase de renovación, donde están llegando corredores muy jóvenes con muchísimo talento que hay que ayudarles y apoyarles. Desde los equipos, desde el equipo de la infraestructura, directores y corredores veteranos como yo, ¿no? Un poco, pues... estoy siendo pues un poco el capitán de ruta que muchas veces hay en los equipos en carrera, y bueno, después siempre llega alguna oportunidad, alguna carrera al año donde puedo un poco asomar la cabeza.
34 años, ¿no?
Sí.
O sea que como mínimo hasta los 36 físicamente te ves bien, y moralmente te ves con hambre de seguir haciendo cosas.
Bueno, cada vez cuesta más, los años pasan, cada vez las piernas duelen más, pero por otro lado también tienes más experiencia, que también es un grado en este deporte. Y bueno, no sé si será mi último contrato, si no, pero bueno, con 36 años la verdad que ya estaría bastante bien. Actualmente, si no mal recuerdo, empecé mi primer contrato en el 2008, pues ya van 14 años... Así que pues 2 años más, una carrera de 16 años, pues tampoco estaría tan mal.
No estaría nada mal, efectivamente. Además, en Moaña, junto a Yago Aspas, hay otros deportistas de élite como Delio Fernández. Hasta 2022, corredor del pelotón profesional con el maillot de Delco Marsella. Delio, un abrazo grande.
Otro para vosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica, y es: ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
15 horas y 52 minutos antes de ir con nuestro siguiente invitado. Recuerdo que esta es una semana de selecciones en fútbol, pero también en baloncesto, convocatoria de la selección, de las diferentes selecciones femeninas españolas, en donde hay hasta 4 jugadoras, 3 con pasado celeste y una actualmente jugadora de la primera plantilla del Celta Zorca. Con la selección absoluta femenina, María Pérez Araujo, la viguesa, y la pívot ourensana Raquel Carrera. En esa concentración de Valencia también está la selección española de 3x3, y ahí está la bayonesa y actual jugadora del Barça, Marta Canella, y la alero, la escolta del Celta Zorca, Celia García.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Más temas en nuestro programa de hoy. El protagonismo en los próximos minutos para el fútbol sala, porque la Federación Gallega de Fútbol ha fijado para el próximo, para este fin de semana, el inicio de la temporada en sus diferentes grupos en la tercera división nacional. Algo que algunos clubs han intentado aplazar, han intentado retrasar, porque entiende que la situación sanitaria supone afrontar excesivos riesgos. Como la federación se mantuvo en sus 13, pues 4 clubs hasta sobre un total de 22, 4 clubs, no, 6 clubs sobre un total de 22 han decidido retirarse de la competición. Y uno de ellos es el que preside nuestro siguiente invitado, el presidente del Pazos de Borbén Fútbol Sala, don Manuel Ferreira. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he explicado bien la situación. Ustedes querían aplazar el inicio de esta temporada porque el riesgo de jugar en estas condiciones sanitarias es tremendamente elevado.
Sí, el riesgo es muy elevado. Nosotros hemos tenido diversas reuniones con los jugadores. Los jugadores tienen sus familias y no quieren arriesgarse porque luego cogen un virus de esos o lo que sea y vienen para casa y es un problema. Y luego tienen su trabajo. Aquí ellos no cobran nada. Y entonces, luego, ¿cómo justifican? Ah, es que yo no puedo ir a trabajar porque me infecté jugando al fútbol sala. Y claro, la empresa que sea le dirá, bueno, usted, su responsabilidad, ¿dónde está?
He leído, presidente, la carta que colgaban en su cuenta de Facebook. Es una decisión, usted lo acaba de explicar, es una decisión consensuada entre directiva y jugadores, aunque deportivamente eso tenga un coste, que en este caso queda relegado a un segundo término, como es perder la categoría.
Sí, probablemente. Yo no sé si esto va a continuar, si cuando empiece la competición empiecen a aparecer equipos con gente contagiada, veremos a ver lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros no vamos a arriesgarnos a pagar una mutua que luego se para la competición y no te devuelven el dinero, y aparte que los jugadores, la mayoría de los jugadores decidieron, hay gente, son gente mayor, gente que tiene hijos pequeños, y no quieren arriesgarse, y a mí me pareció correcto.
Y a mí también, ¿qué quiere que le diga? Desde fuera me parece que la posición de su club y de otros 5 clubs de toda Galicia es la más coherente, pero al final son ustedes los raritos, porque ¿qué creen que a los demás clubs les ha impulsado sacar adelante la competición cuando en condiciones normales no hay retribuciones económicas para nadie?
Pues no lo sé. Ellos, cada uno será responsable de sus propios hechos. Nosotros hemos decidido no arriesgarnos porque nos parece un riesgo grande, y tal y como está evolucionando la pandemia, pues esto cada día está peor. Aquí ya tenemos la zona, y tú lo sabes mejor que yo, ¿cuántos ayuntamientos están perimetrados y no pueden salir ni hacer nada? Y entonces nosotros, o sea, yo no puedo ir a visitar a mis padres que están en Pontevedra. Ah, pero si tengo que ir a jugar al fútbol sala, sí puedo. Hombre, eso no es nada coherente. Para mí no es nada coherente.
Yo creo que está hablando con una lógica aplastante. ¿Y la federación qué les ha dicho? Que había que jugar sí o sí y que no había lugar a aplazamientos, ¿no?
La federación nos ha dicho, por activa y por pasiva, tener paciencia, esperar un poco, a ver qué pasa. Pero claro, ahora ya hubo que tomar la decisión sí o no. Nosotros hemos tomado la decisión de no jugar porque nos parece un riesgo innecesario. Un riesgo innecesario, no lo veo yo por ningún lado.
Ni yo tampoco. Me solidarizo absolutamente con la postura del Pazos de Borbén Fútbol Sala, porque cuando está cayendo la que está cayendo, no vale todo, y el deporte, con ser importante, con ser fundamental en esta sociedad, pues ahora mismo no se puede competir o no se puede intentar competir al precio que sea. Presidente, don Manuel Ferreira, seguro que sus aficionados, seguro que sus jugadores, seguro que sus directivos, seguro que en general todo Pazos de Borbén estarán satisfechos, estarán orgullosos con la decisión difícil, pero decisión coherente que ustedes han tomado. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A ustedes por interesarse por el tema.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Nos separa de las 4 de la tarde. En estos últimos segundos de nuestro programa de hoy tenemos que hablar de motocross, para recordar que este último fin de semana finalizó con la última prueba puntuable celebrada en Italia, el Mundial de Motocross. En la primera categoría compite el lucense Jorge Prado, compitió. En la segunda lo hizo el piloto vigués Rubén Fernández. Llegaba noveno a la última cita y sale de la misma con el noveno puesto en la clasificación general definitiva. Un mundial que ganó Tom Biaggi, el francés Tom Biaggi, y en donde, como digo, Rubén Fernández consiguió la novena posición. Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. El gran Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.